Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Buenas tardes, muy buenos días aún, me estoy anticipando. Es jueves 18 de abril del año 2019 y estamos a puertas de este fin de semana largo, el primer fin de semana largo de este año, por eso me anticipaba ya, parece, diciendo que eran buenas tardes. Nos reunimos, nos reencontramos como cada jueves en este compromiso desde el A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Vamos a partir ahí dándole la bienvenida y saludando a Francisco Veas. Pancho, muchas gracias por acompañarnos y sacarnos al aire desde Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl para Chile y para todo el mundo. También nos puede seguir a través del streaming de Facebook, ahí en Facebook Live de la Facultad de Odontología de nuestra Casa de Estudios. Les saluda como cada mañana de jueves Cecilia Espinosa Cortés, dando la bienvenida a toda la comunidad triestamental que trabaja en el campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, el tradicional Campus Norte, que reúne a la Facultad de Medicina y a su Escuela de Salud Pública, también a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, a nuestra Facultad de Odontología y al Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Además, desde A Tu Salud, cada jueves también saludamos el trabajo comprometido de todo el personal de salud que está allí laborando en lo que es el barrio sanitario de La Chimba, y nos referimos al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, al Instituto Psiquiátrico, al Servicio Médico Legal y también al Servicio de Salud Metropolitano Norte. Como cada jueves también queremos reiterar y recordar a todos los odontólogos y odontólogas que nos sintonizan cada día jueves en estas 8, casi 9 temporadas, a que revisen toda la parrilla de cursos y programas de Odonto Uchile, odontología y capacitación para todos los meses que se vienen, especialmente abril y mayo. Ya está todo disponible allí en Odonto Uchile. El correo de contacto es odontouchile@odontologia.uchile.cl. Queremos también saludar a toda la comunidad odontológica que se está preparando para la visita de pares evaluadores en el marco de la reacreditación internacional ARCUSUR. Esto se va a realizar el 24, 25 y 26 de abril, es decir, la próxima semana, y la dirección de pregrado, encabezado por su director, el doctor Gonzalo Rodríguez, ha estado trabajando intensamente con todas las unidades para preparar esta reacreditación en este sistema de carreras universitarias para el reconocimiento regional de la calidad académica. El propósito de nuestra Facultad de Odontología, y es su interés propiciar esta calidad total y el mejoramiento continuo. Además, esta reacreditación, por cierto, que es una garantía de calidad para nuestros estudiantes, para nuestros egresados, para las familias también que tienen comprometidas ahí a sus jóvenes, las y los estudiantes. Entonces, queremos lograr una vez más este sello de calidad ARCUSUR. Por lo tanto, vamos a estar intensamente trabajando también con la visita de estos pares evaluadores, que, por cierto, además de las reuniones y todos los documentos que se van a generar, también van a realizar esta visita a las instalaciones de nuestra facultad. Con esta descripción de lo que está ocurriendo en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, los invitamos y las invitamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidas y bienvenidos a Tu Salud. En enero del año 2018, el año pasado, el Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, el COES, en conjunto con el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, dieron a conocer los resultados del módulo Salud y Bienestar del Estudio Longitudinal Social de Chile. Esta investigación incluyó una muestra representativa de 3.000 personas de la población nacional que viven en ciudades con más de 10.000 habitantes. Los resultados de este estudio arrojó que el 18,3% de estas personas reportaron síntomas de depresión, que van de severa a moderada. El 18,3% se descompone en un 11,1% que reconoce síntomas de depresión moderada y un 7,2% que reconoce depresión severa. Si esto lo contrastamos con investigaciones que se han publicado este año respecto de la condición, los indicadores de suicidio en nuestra población, bueno, surge la inquietud por estas cifras que se concentran en las ciudades con mayor población, como es Santiago y la región metropolitana, pero también que emerge en zonas como la Araucanía. Y ahí recordamos la conversación con la profesora Ana María Oyarce acerca del aumento del suicidio en la población de la Araucanía, precisamente por el entorno de violencia que allí se vive. Y si queremos contrastar más aún toda esta información, en marzo, fíjese, en marzo nos sorprendimos en la prensa a propósito de este Día Internacional de la Felicidad, que ubicó a Chile como el país más feliz de Sudamérica. Esto según el informe mundial sobre la felicidad de la Organización de Naciones Unidas. Allí se ubicó a nuestro país en el lugar número 26 con 6.444 puntos. Queremos, porque lo consideramos relevante, conversar acerca de el bienestar y del malestar en el contexto de la salud mental, y para ello nos acompaña un tremendo invitado. Se los quiero presentar. Está con nosotros Esteban Encina Zúñiga, psicólogo de la Universidad de Chile, es magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad de la Universidad de Chile. Nos va a contar ahí su condición actual, pero estuvo como subdirector del Centro de Salud Mental COSAM de La Pintana. Es académico de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Trabaja también en la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios y nos va a estar ahí ayudando a dilucidar esta reflexión. Esteban, muchas gracias. Bienvenido a La Tu Salud.
No, muchas gracias por la invitación.
Bueno, tenemos muchas preguntas, lo hemos estado también conversando antes de llegar a este programa. Yo creo que partió ahí en una en un diálogo con Gonzalo Soto, a quien también saludamos desde A Tu Salud, también académico de la Escuela de Salud Pública, acerca de lo interesante que es conversar, sobre todo con quienes se dedican al estudio de estas temáticas acerca de el bienestar y el malestar. Tenemos esas cifras bien altas. Esteban, ¿tú nos podrías también entregar alguna información más reciente acerca de, por ejemplo, los indicadores de suicidio?
Bueno, sí, efectivamente el fenómeno del suicidio, digamos, así ha tomado algunos ribetes mediáticos a propósito de actos suicidas que uh-huh. además han sido en espacios públicos, por lo tanto que tienen una se logran detectar muy fácilmente. No obstante, hay que corregir un poco quizás la apreciación pública respecto de este aumento, porque los datos muestran que hay una disminución de las tasas de suicidio al menos en los últimos 5 uh-huh. o 6 años. Esto estuvo de alguna forma puesto en la opinión pública como resultado de un informe que hizo la OCDE el año 2011, donde efectivamente en ese momento Chile sí tenía uh-huh. unas tasas de suicidio que estaban dentro de las más altas a nivel mundial. No obstante, eso quedó, digamos, como una especie de opinión uh-huh. pública de que éramos los campeones mundiales en esta temática, siendo que en el último tiempo, atribuible quizás a muchas causas, entre otras políticas específicamente diseñadas para el abordaje del tema del suicidio, para la prevención, pero hemos visto una disminución que ya al menos en dos mediciones, digamos, en dos hitos, ya se mantiene más bajo que ese pico más alto e incluso estamos más bajo que el promedio mundial uh-huh. de eso. Entonces, hay que corregir un poco eso. Con esto no quiero decir, evidentemente, de que el tema de la salud mental no sea algo que hoy día tiene una relevancia transversal y que por lo tanto tiene que mirarse de forma de diferentes ángulos, que es la intención, me imagino, aquí del programa.
Sí, Efectivamente, queremos conversar contigo, dado la expertise en el tema, y porque tú mencionaste dos elementos, esto de suicidios en espacios públicos. Ayer, ¿cierto?, nos sorprendimos todos en todo el mundo por el suicidio del expresidente Alan García, pero también cada cierto tiempo la población, especialmente aquí en Santiago, se va enterando de estos eventos en el sistema de transporte público, en particular el metro. Por lo tanto, y tú mencionaste también los medios de comunicación, cómo estos eventos que están en el espacio público son tomados por los medios de comunicación, mediatizados de alguna manera. Entonces, es interesante entonces agregar estos elementos y estas miradas desde las personas expertas. Y para partir, Esteban, esta conversación, quisiera que tú nos contaras desde la perspectiva de la salud mental, como presentábamos, cómo se expresan tal vez enfermedades dependiendo del bienestar o del malestar que tengamos las personas.
Sí, yo creo que encuentro valorable la presentación en el sentido de que hasta tú estás hablando de malestar y de bienestar y no necesariamente de enfermedad o de salud. Una mirada más amplia permite también una comprensión más integral respecto de cuáles son las causas, cuáles son los factores que pudiesen estar relacionados. Hay un enfoque en particular que se le llama salud mental positiva, no en el sentido de pensar positivo, sino en el sentido de instalar un o de proponer un paradigma donde bien puede haber personas que, teniendo un diagnóstico de algún trastorno mental, puede vivir con un nivel de bienestar, un nivel de satisfacción, un nivel de conformidad con la vida, y por otra parte pueden haber personas que, no teniendo o no cumpliendo ciertos criterios diagnósticos de enfermedad mental como están descritos en los manuales, pueden estar viviendo con un nivel de malestar o de estrés creciente que no se traduce en un diagnóstico, pero que sí impacta en la calidad de vida, sí impacta en la discapacidad, en escenarios laborales, familiares, etcétera. Entonces, ampliar un poco la mirada, yo creo que eso es fundamental, sobre todo en la atendiendo a la agenda política actual sobre y a la agenda también noticiosa actual respecto de la salud mental como un tema prioritario. Hemos visto políticos, personalidades públicas atreviéndose o mencionando algunas cosas que hace no mucho tiempo, y que de hecho actualmente eso continúa así, están reservadas al mundo privado, íntimo, incluso al espacio personal, a los pensamientos, a los sentimientos, y no se comparten muchas veces con personas tan próximas como la familia. El caso del suicidio, o los casos, el fenómeno del suicidio, específicamente tiene también ese carácter, en el sentido de que hay personas que muchas veces se reservan el sentimiento, los pensamientos en torno a esto, durante un tiempo prolongado, donde se va larvando quizás esta idea o la posibilidad de que esto se concrete. No obstante, también la investigación muestra que muchas veces las personas declaran que tienen esta intención, declaran la planificación, y muchas veces también por el desconocimiento de las personas que están cercanos a una persona que potencialmente puede hacer este acto, dicen, bueno, la persona que dice que se va a suicidar no se suicida, eso es un mito. En el 90% de los casos las personas han manifestado de diferentes formas que quieren concretar eso. Entonces, esto en el plano donde estamos comunicándonos respecto a la salud mental es crucial. Y en ese sentido los medios de comunicación, la opinión pública, de qué forma nosotros llevamos el tema de la salud mental, el bienestar, el malestar en la familia, con los amigos, las amigas, en las redes sociales en general, me refiero no a las redes sociales digitales necesariamente.
Como al tejido social.
Al tejido social, exacto. Cómo se instala eso es fundamental para poder avanzar en la política pública y también las políticas personales, las políticas familiares. Siempre hablamos como de las políticas públicas, pero de las políticas familiares también respecto de la salud mental, el bienestar.
Y eso tiene que ver mucho con esta tensión que tú describes que se da en el espacio privado, de lo íntimo, incluso de no comentarlo con los seres más cercanos, que puede ser la familia, algún amigo. ¿Cuánto de estigma también es el que reviste todas estas situaciones de salud mental, todas estas incomodidades, todos estos malestares que inciden en que se quede reducido en el fondo a la misma persona y donde circularmente le va dando vuelta la idea?
Sí, el estigma en torno a las temáticas de salud mental han sido centrales dentro de la problematización en la disciplina. Y yo diría que incluso es un tema central en la reforma psiquiátrica que ocurrió a nivel mundial por ahí por los años 60, 70, que también impactó en Chile, y que una de sus principales banderas, digamos, era el cierre de los hospitales psiquiátricos. Los pacientes psiquiátricos, generalmente como son tratados en el espacio público, en las redes sociales, en el tejido social, tienen este componente de estigma, y de hecho el estigma es una de las principales barreras de acceso también a las personas que pueden sentir que tienen algún malestar subjetivo, y por lo tanto entonces por el temor de ser prejuiciados, de ser etiquetados con alguna sí. de estos diagnósticos, deciden no acceder a tratamiento. Entonces el estigma es central en cualquier propuesta, en cualquier reflexión, en cualquier política pública también en la materia. Y de hecho hay harta investigación también respecto al estigma.
Uh-huh. Sí, porque Esteban no solo queda en un prejuicio, en una calificación o descalificación, porque también eso contribuye a la marginación de las personas, tanto de la vida pública, del espacio laboral, del espacio relacional. Entonces, ¿tiene consecuencias ese estigma?
Sí, sin duda. Y también uno podría pensarlo al revés, en dirección opuesta. Es decir, ¿de qué manera los procesos de exclusión social o de subinclusión, o de qué manera el hecho de no sentirse satisfecho con las formas de inclusión que tenemos en la sociedad, también van generando o van propiciando ciertas condiciones que después se traducen en algo más bien sintomático, que puede ser la depresión, o que lamentablemente después puede ser algo crudamente sintomático, como es un suicidio propiamente dicho? Entonces, vuelvo a la idea de que es central poder abordar y pensar la temática de la salud mental como bienestar. Ahí te quería comentar, te lo comentaba un poco
antes de entrar, que
venía en el metro de allá de la Facultad de Medicina, y había una persona en la línea 1 que estaba promocionando un librito que se llama Vivo Sano. Estaba con un parlante que amplificaba harto su voz. Y bueno, entonces yo me quedé escuchando un poco y proponía varias temáticas, varias formas de intervención, algunas como en un idioma que parece que es como japonés o algo así, y también diferentes prácticas de promoción del bienestar, que me quedé mirando ahora mientras caminaba para acá para la radio. Y bueno, me encontré acá con uno que dice consejos para vivir feliz, y escribe 6 consejos. El primer consejo es expresando gratitud. Y bueno, aparece una descripción ahí que no la voy a leer ahora, por supuesto.
Claro.
Después, consejo 2, hacer ejercicio regularmente. Consejo 3, dormir lo suficiente. 4, centrándose en las relaciones. Consejo 5, meditación. Y consejo 6, aumentar su producción de serotonina. Coincidentemente, estos consejos han sido conclusiones a las cuales han llegado diversos estudios que se apegan más bien a la metodología científica, estudios longitudinales realizados en Europa. Estoy recordando uno específicamente que se hizo en Inglaterra y que llega a conclusiones muy similares. Sin embargo, quería comentar también la experiencia de haber, porque lo compré finalmente, a propósito, lo tengo acá, y además viene con un CD de Ragas Relax, que uno puede hacer meditación con...
Ah, maravilloso.
Maravilloso.
Mira, qué buen dato, ahí en el metro.
pero lo que me llamó más la atención es que, bueno, esta persona después repartía los libritos, ya sin compromiso, como típico cuando te pasan un calendario.
Exacto.
También. Y sabes que todos compraron el libro, incluyéndome, todos. Y yo además me fijé que, bueno, generalmente en el metro se suben personas que hacen diferentes producciones artísticas o qué sé yo, manifestaciones, pero a esta persona todos estaban con mucha atención mirándolo derechamente. Con algunos artistas uno como que mira un poco para el lado porque se incomoda un poco, pero no, estaban todos muy atentos. Y bueno, ahí me quedé reflexionando un poco y dije, te lo voy a comentar en el programa.
Sí, claro.
Porque hay una preocupación acerca del bienestar, pero una preocupación que creo yo que del bienestar aparece más pública cuando hablamos en estos términos. Cuando hablamos de la promoción, cuando hablamos de la prevención de la salud mental, cuando hablamos en que el deporte es una medida que efectivamente incide en el bienestar y en la salud mental, y es protectora, y lo sabemos casi de sentido común, pero también lo han dicho investigaciones, digamos, más duras, más apegadas al método científico, de que el deporte es efectivamente un factor protector para el desarrollo de la depresión, o por ejemplo para evitar las recaídas en la depresión. Entonces, esta mirada yo creo que es transversal en cualquier propuesta, en cualquier alternativa en esta área.
Sí, coincido mucho contigo, Esteban, y lo hemos tratado también de traducir lo que ha sido las diferentes temáticas abordadas en el A Tu Salud, que existe una sensación de necesidad de estar mejor, de tener mayor bienestar en temas muy concretos. Y así es que el caso que tú describes acerca de este acceso a una información en el metro nos habla también de todos esos aspectos de nuestra vida que van a incidir en nuestra salud. Y estoy hablando de los determinantes sociales de la salud, que en este programa en particular hemos tenido decididamente el énfasis de poder comunicarlos, de poder visibilizarnos, en que todas las condiciones en que nos desarrollamos desde que nacemos durante todo el ciclo vital inciden en nuestra respuesta de bienestar y, por cierto, de salud. Esto quiere decir la forma en que vivimos, nuestros hábitos, cómo nos movemos, cómo nos trasladamos, la vivienda en que habitamos, el lugar geográfico donde nos desarrollamos, las relaciones que tenemos con las demás personas. Por lo tanto, hay todo un contexto de salud que está allí, y no necesariamente en las consultas médicas, en los box de los médicos, en los hospitales, ¿verdad? Sino que la salud está allí. ¿En qué medida estos determinantes sociales también inciden en ese bienestar y en ese malestar?
Sí, es difícil decirlo con el avance actual de la investigación en esa materia. Actualmente, de hecho, se está desarrollando, la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud está desarrollando específicamente una producción en el área de la salud mental para poder medir, para poder estimar la presencia, la incidencia de ciertos factores de estos determinantes sociales en el bienestar subjetivo, en la salud mental. Uh-huh. No obstante, la principal información de la cual disponemos actualmente, que me imagino que ustedes acá en el programa lo han referenciado, es respecto de cuánto peso tienen los determinantes sociales uh-huh. en la salud, y de eso no escapa la salud mental, el bienestar. Sabemos que más del 50% de la salud de las poblaciones es explicada por determinantes sociales, y que el peso, digamos, genético, biológico, tiene una incidencia, pero que hay mucho por hacer. Uh-huh. Parte de esos determinantes sociales también son la calidad de los servicios de salud. Entonces, en ese sentido, nosotros como Facultad de Medicina, como Escuela de Salud Pública, revisamos y estamos constantemente planteando alternativas de formación para mejorar la gestión de los servicios de salud mental. Por ejemplo, actualmente hay una serie de desarrollos que han sido bastante recientes respecto de proponer modelos de gestión para ciertos dispositivos de salud en el área de la salud mental, como por ejemplo el modelo de gestión de los centros comunitarios de salud mental. Uh-huh. Tú mencionabas en la presentación que yo trabajé casi 10 años recientemente salí en el COSAM en la comuna de La Pintana. El COSAM es un centro similar a un CESFAM, digamos, uh-huh. en términos de la estructura, de la cantidad de gente que allí trabaja, pero enfocado específicamente en el ámbito de la salud mental. Uh-huh. Entonces, recientemente se planteó un modelo ministerial, ¿no es cierto?, de gestión de centros comunitarios de salud mental. También hay un modelo de red temática de salud mental, es decir, cómo deberían organizarse los diferentes dispositivos para dar respuesta a las necesidades de la población en términos asistenciales, en términos también de promoción de salud. Entonces, en ese sentido, ese despliegue, esa organización es crucial dentro del modelo de determinante social de la salud. ¿De qué manera nosotros podemos organizar de mejor manera los servicios de salud en el ámbito de la salud mental, y de qué manera también podemos crear nuevos dispositivos que se ajusten a esas necesidades? Uh-huh.
Cuando hemos abordado la temática de las emergencias, uh-huh. Que son familiares en nuestro país debido a la cantidad de eventos de la naturaleza que tenemos, los terremotos, los tsunamis, etcétera, los aluviones, un factor fundamental para la recuperación de esa población es volver a articular estos servicios de apoyo a la salud mental, porque se genera un miedo, se genera una inseguridad, que eso incide sin lugar a dudas en el bienestar sí. de la población. Así es que rápidamente toda la mecánica y la articulación de la respuesta de la emergencia tiende a preparar y también a apoyar a los equipos en salud mental, porque también ellos necesitan, ¿cierto?, poder llevar toda esta carga y descargar a la vez para poder entregar el mejor servicio. Y si estamos hablando de todo este espectro de factores que inciden en el bienestar y, por cierto, en el malestar, hay ciertas condiciones culturales, políticas, sociales. Estoy pensando en nuestro propio modelo de desarrollo, que es el modelo neoliberal, ¿cierto? Estamos viendo que el modelo de salud, donde se ha privatizado muchísimo los servicios de salud, los servicios de educación, la vivienda, la previsión, incluso los espacios de la recreación y el ocio, y por qué no la cultura. Todos estos son factores también que inciden en el bienestar y el malestar. Y como Pancho me dice que nos quedan solo 2 minutos, vamos a incluso poder introducir esta parte y la podemos retomar a la vuelta de la pausa.
Sí, tú mencionabas un estudio del COES, uh-huh, que, sí. bueno, celebrar en parte las investigaciones que está desarrollando este centro, porque está pudiendo relacionar justamente en relación a estas temáticas que estamos hablando, la salud mental y otros indicadores de bienestar con factores que son psicosociales, y algunos de los cuales llaman más la atención es que, o sea, no llaman tanto la atención en verdad, pero están dichos ahora de forma cuantitativa y de forma, digamos, un poco más apegada a la ciencia, por decirlo así, es que las personas que trabajan más horas a la semana están relacionadas con mayor sintomatología depresiva. Uh-huh. Algo que uno podría decir como sentido común, pero hoy día tenemos investigaciones que hablan derechamente de eso. Y otro ámbito que también lo podríamos discutir después es respecto del apoyo social. También aquellas personas que cuentan con una o más personas para poder contar, comunicarse en momentos de diferentes uh-huh. etapas del ciclo vital, también tienen menor sintomatología depresiva.
Las redes de apoyo, estoy pensando Exacto. en las mamás, por ejemplo, con hijos pequeños, ¿no? Que las que hemos sido madres sabemos que la dependencia que tienen los hijos, y que prácticamente tu agenda gira en torno a ellos y no tienes ningún espacio, precisamente como decíamos, de los equipos de salud, también en las personas, como de descarga, ¿no? De poder también retroalimentarse y salir con más energía para ejercer sí, esos roles.
Uno incluso podría también poder elaborar cierta hipótesis en relación a la alta cantidad de licencias médicas por salud mental, y también poder quizás problematizar si acaso parte de esas licencias médicas son una forma de médica de poder resolver algo que no es necesariamente tan médico o tan relacionado con un diagnóstico de salud mental, sino uh-huh. más bien con una insatisfacción laboral, con una, no, por ejemplo, la investigación acerca de la doble presencia en el caso de las mujeres es altísimo en este país. Entonces, uh-huh. todo eso va generando diferentes presiones que quizás después existen algunos mecanismos, como por ejemplo las licencias médicas, o como por ejemplo la judicialización de ciertos procesos. Uh-huh. Diferentes formas que el sistema de salud de alguna manera traduce problemas que son sociales y que uh-huh. los vivimos cotidianamente.
Eso es muy uh-huh. importante, y por eso nos parecía relevante contar contigo, Esteban, acá en el A Tu Salud, para dar esa profundidad, esa mirada. Como tú decías, muchos problemas que se traducen en estas licencias médicas, tal vez en alguna patología psiquiátrica, tienen su origen en estos enormes sistemas que tienen que ver más bien con el bienestar y el malestar que nos está ocurriendo a cada uno individualmente, pero sin lugar a dudas que en los entornos locales, en la familia, en los climas laborales, en los entornos laborales, pero también en la sociedad. Así es que vamos a seguir profundizando, y qué más decir que estamos encantados de tenerte, Esteban, acá con nosotros para poder, además, esta conversación del estudio de Radio Universidad de Chile, que se prolongue ahí en los lugares donde nos están sintonizando todos y todas. Vamos a dejarlos entonces con nuestra recomendación odontológica de cada semana, el odonto dato para cuidar la salud también de la boca y de la sonrisa, y vamos a regresar al estudio de Radio Universidad de Chile para seguir conversando acerca de salud mental, bienestar, malestar, y cómo todos podemos ir mirando primero junto a los expertos y poder tener algunas salidas, caminos posibles. Vamos a Radio Universidad de Chile y regresamos al estudio con A Tu Salud en breves minutos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El uso del flúor para la prevención y tratamiento de la caries dental es una herramienta ampliamente utilizada. La principal fuente de fluoruros para las personas la constituyen las pastas dentales. En Chile, la normativa de uso de fluoruros en pastas de dientes recomienda distintas concentraciones de flúor de acuerdo a la edad de los pacientes. De este modo, se recomienda para los niños menores de 6 años el uso de pastas de dientes con 500 partes por millón. Sin embargo, estudios recientes muestran que los niños preescolares de alto riesgo de sufrir caries requieren formulaciones de mayor concentración que pueden ser indicadas por un odontólogo. Por esto, es importante que se informe y consulte a su dentista. La concentración de flúor de una pasta dental, usted la puede observar en el rotulado de los componentes.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
¡Que siga el recreo! ¡Que siga el recreo! ¡Y no se acabe más!
¿Te gustaría escuchar
escuchar un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que Siga el Recreo.
El programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1 de la tarde en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2019. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile. www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Ya estamos de regreso en el estudio de Radio Universidad de Chile y hay que decirle para quienes nos siguió ahí en el streaming de Facebook Live, la conversación es inevitable aquí con nuestro invitado Esteban Encina Zúñiga, psicólogo de la Universidad de Chile, magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad de la Universidad de Chile, con muchísima experiencia allí en el trabajo con los entornos comunitarios, con los entornos de los centros de salud mental comunales. Entonces, con toda esa trayectoria de Esteban, hemos estado comentando, desarrollando esta reflexión a los que la hemos invitado, a todas y a todos, en este especial A Tu Salud, que queremos dejarles aquí esa invitación, ¿no?, a que prolonguen esta conversación, esta discusión con las personas de su entorno, para que, como decíamos en el primer bloque, muchas de estas situaciones de malestar o de bienestar van quedando ahí recluidas en el espacio personal, íntimo, y es muy necesario poder recuperar todas esas redes de tejido social, que es distinto a las redes sociales que seguramente las nuevas generaciones asocian inmediatamente a todo lo que son los dispositivos digitales sobre esta forma de relacionarse. Nos referimos a ese tejido social tan fundamental para el bienestar de todos nosotros, contar ahí con los amigos, con la familia, con aquellos afectos que contribuyen a este bienestar. Habíamos dejado ahí iniciada esta mirada acerca de todos estos factores culturales, políticos y sociales que están relacionados con el bienestar y el malestar. Esteban.
Bueno, sí, podemos agregar a muchas cosas más o factores que pueden estar relacionados con cómo se manifiestan los fenómenos de salud mental, pero no solamente en patologías o en trastornos como los más conocidos, como lo que se llama depresión u otras cosas, sino también estábamos conversando en la pausa respecto de la demencia, y hace poquito salió un estudio publicado en Lancet que demuestra que la fracción atribuible poblacional a factores modificables de riesgo de demencia en Latinoamérica alcanza un 56%.
Factores modificables. Mucha atención, porque decíamos también en la pausa que pareciera que la ruta de las demencias no tiene vuelta atrás.
Así es.
Y aquí está apareciendo información y evidencia de que es modificable. ¿Cómo es eso?
Así es. Bueno, aparecen diferentes factores que tienen diferentes pesos en la explicación de que se produzca una demencia. Por ejemplo, el elemento social explica un 1% de eso. El estudio muestra que la depresión explica un 7%, la inactividad física un 5%, diabetes un 3%, el tabaquismo un 6%, hipertensión 9%, obesidad, bueno, y así pérdida de audición. Todo eso de alguna forma va generando un caldo de cultivo, va reuniendo ciertos factores que inciden en un 56% de la posibilidad de que se desarrolle una demencia. Entonces, aquellas manifestaciones subjetivas, psíquicas o aquellas cosas que atribuimos a la salud mental, no son cuestiones que ocurren necesariamente en nuestro fuero interno de forma personal o relacionado con la biología, sino también con aquellas, con las formas que tenemos actualmente de vivir, con los estilos de vida, y eso es lo que nosotros consideramos desde el programa Salud Mental, aquellas cosas que nos tenemos que empezar a plantear, a replantear, y ahí entonces está el modelo de determinantes sociales que nos sirve como un paraguas para poder pensar los medios de transporte, cómo influyen personas que viven en comunas que están en la periferia de Santiago, que se tienen que trasladar a los lugares laborales, por ejemplo. Bueno, yo tuve experiencia de trabajar 10 años en La Pintana y escuché muchas veces que ese traslado significa 2 horas de un traslado que es mucho menos que cómodo. Y por lo tanto hay diferentes sensaciones, vivencias, sensación de hostilidad también, miedo asociado, y hay toda una confluencia de fenómenos que propician también la generación de dificultades de salud mental.
Y a propósito de transporte, recuerdo cuando se inauguró la línea 3 del metro, que toda la población que venía de la zona norte, especialmente de Quilicura, donde tienen muy pocas salidas, y se genera un colapso tanto a la hora de salida de la comuna para ir a trabajar o estudiar, como del regreso a esta comuna, que es como dormitorio, ¿no? Para muchas personas, ¿cómo le solucionó el tema del tiempo dedicado a traslado? Y que además ese tiempo lo pueden también ocupar a través del metro, leyendo, escuchando música, ¿cierto? Por lo tanto, eso eleva también su percepción, su subjetividad sobre el bienestar.
Sí, incluso uno podría decir cómo una política de transporte se transforma en una política de salud. Uno podría pensar también que plantar árboles, aumentar la densidad de árboles en Santiago, también puede ser una política de salud.
Las áreas verdes, en conexión con estos espacios que además, entre tantos otros beneficios, reduce la temperatura ambiental, ¿cierto? En los casos de cuando tenemos esos episodios de altas temperaturas en el invierno, pero también te genera un espacio para ir a dialogar con los amigos, con los vecinos, pasear, y eso reduce también todos tus indicadores de estrés.
Sí, específicamente la relación interpersonal, la participación en grupos sociales, la pertenencia, la afiliación también a ciertas agrupaciones, está bien estudiado que es un factor protector y que también es una forma de intervención en la mantención de un cuadro depresivo, por ejemplo. Y estudios también que han sido longitudinales, que han sido representativos, demuestran que existe una asociación bien estrecha. Y eso también es un poco, bueno, nos lo dice la ciencia, pero también lo dice el sentido común, es decir, de qué forma podemos mejorar nuestro bienestar cuando interactuamos con otros, cuando nos comunicamos con otros, cuando podemos expresar nuestras sensaciones, nuestros sentimientos también. Parte mucho, yo lo digo más a título personal esto, pero mucho de lo que ocurre en un espacio como la psicoterapia, ¿no es cierto?, que es una de las principales actividades que realizan la psicóloga, los psicólogos, yo lo atribuyo a la relación que existe, la relación humana que existe en ese trato, en la escucha, en el poder contener ciertas emociones, en el poder dar un reflejo de aquello que la otra persona te muestra, y que ocurre también en muchas otras prácticas, en otras relaciones sociales de amistad, o incluso antes, cuando no existían los psicólogos o las psicólogas, habían otros tipos de consejeros u otro tipo de personas, claro, dentro de las sociedades, de sociedades más antiguas, por supuesto, que ejercían este, uh-huh, este rol. Por lo tanto, es algo que es innato a la naturaleza, uh-huh, humana, y en la medida en que nos vamos desvinculando, en la medida que vamos despotenciando el tejido social, eso se traduce de alguna otra forma en manifestaciones de malestar, que a veces se llaman depresión, otras veces se llaman crisis de pánico, otras veces se llaman de diferentes formas.
Sí, sí, por supuesto. Uno empieza a familiarizarse muchísimo, uh-huh, con esos diagnósticos. Uh-huh. Fíjate que hace una semana, sí, estuve conversando con un experto que vino a la Facultad de Ciencias Sociales también, uh-huh, y que viene de la Universidad de Lovaina, y que su tema, su línea de investigación tenía que ver con la regulación del miedo. Uh-huh. Ah, y ahí estuvimos conversando cómo el miedo o el contenido del miedo ha ido cambiando durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Desde que vivíamos con miedo a que viniera el depredador, ¿cierto? Y se pudiera alimentar de ti, y por eso te hacía esconderte ahí en el fondo de la cueva, hasta los miedos modernos y posmodernos, como el miedo a conducir en una ciudad altamente densificada y con distintas señaléticas, etcétera. Sin embargo, decía que el mecanismo del miedo se mantenía, era el mismo. Uh-huh. Y ahí estaba todo el trabajo de estudio acerca de la exposición al miedo y de la evitación del miedo, ¿no? Cuando los pacientes ya están diagnosticados con estas crisis de pánico o con algún tipo de trastorno, ¿cómo puede salir adelante desde ese estado? Y con esa introducción quiero que conversemos un poco de los factores psicosociales del bienestar y del malestar, y es ahí donde aparece el miedo, la confianza, por otro lado, la seguridad o la inseguridad.
Sí, respecto a la confianza, bueno, afortunadamente tenemos una pregunta que se hace en la encuesta nacional nuestra encuesta nacional de salud, que ha arrojado algunos resultados en la última versión 2016-2017. Y que tiene resultados también que fue aplicada el 2009, 2010 y también el 2003. Hay una pregunta ahí respecto, en el área de la confianza, de cuánto confían la gente de su barrio, y hay una pregunta específicamente que la recuerdo desde cuando la miré por primera vez, que era, ¿cuán probable considera usted que es que le devuelvan la billetera en su barrio si es que se le extravía? Dentro de la región metropolitana solamente un 17% considera que es probable que a uno le devuelva la billetera. Eso tiene variaciones a nivel regional, y existen otras regiones donde el 50% de la gente declara que sí siente que en su barrio le devolverían la billetera. Específicamente en la décima región, por ejemplo, uh-huh, mantengo todavía en la mente ese dato. Entonces existe también ahí una especie de gradiente de la confianza, claramente relacionada con los espacios urbanos y los espacios rurales, y también con la densidad poblacional. Y en el caso de la región metropolitana asistimos ciertamente a una desconfianza, que generalmente se habla de la desconfianza en las instituciones. Eso es lo que sale más como mediáticamente.
Sí, y de hecho la semana pasada, cuando apareció esa información, se señalaba que las universidades estatales y públicas eran las que concentraban la mayor confianza.
Así es. Claro, entonces de todas formas se sitúa mucho el análisis de la confianza en las instituciones, y es como una especie de exigencia a las instituciones. Y no necesariamente una exigencia también a la sociedad civil, a la exigencia de cómo estamos siendo en las interacciones más bien cotidianas, en el espacio público, en diferentes formas de interacción social donde también esa confianza está socavada. Uh-huh. Y que hay que hacer un trabajo importante ahí, no solamente, insisto, a nivel de política pública, sino también a nivel de una política, de nuestras políticas personales, de nuestras políticas familiares, claro, de nuestras políticas barriales.
Sí, porque pensaba que cuando hay planes de emergencia, ¿no? Y sí, se habla de los planes de emergencia a nivel país, pero uno también tiene que tener con su familia, con su entorno, estos planes de contingencia y de emergencia. Y en este caso también aplica la misma reflexión.
Sí, y bueno, en relación a lo otro que mencionabas, sí, del miedo, sí, efectivamente ahí en algún momento puse harta atención y estudié el fenómeno del miedo al delito. Y bueno, Chile tiene niveles de victimización medios y en general más bajos que la región, que en Latinoamérica. Victimización entendida como si uno ha sido víctima de algún delito, bueno, ahí existen diferentes tipologías de delito, pero si uno ha sido víctima del delito en los últimos 12 meses. Uh-huh. Entonces, en el tiempo donde pude revisar esa evidencia, había cerca de un 30% de victimización. No obstante, el miedo al delito duplicaba esa cifra. el miedo al delito era mayor a la cantidad de personas que habían sido víctimas. Uh-huh. Es decir, el miedo, de alguna forma, los patrones de miedo, seguramente lo dijo mucho mejor el invitado de la semana anterior, pero el miedo tiene un patrón que se contagia, ¿no es cierto?, uh-huh. que se propaga. Sí. Y bueno, algunas investigaciones que yo alcancé a revisar en ese ámbito decían que las personas que escuchaban un relato de un delito manifestaban mayor miedo al delito que incluso que la víctima que había sido uh-huh. víctima de un tipo particular de delito, que era uh-huh. un delito de contra la propiedad.
Claro.
Entonces el miedo también juega un factor uh-huh. muy preponderante en la salud mental.
Bueno, y por eso el llamado también de atención que hacíamos en la oportunidad a los medios de comunicación y la responsabilidad que nos compete a nosotros en ese sentido, sí. al multiplicar ese mensaje por cientos de miles.
Sí, así es. Uno de los cuadros psicológicos, psiquiátricos, que no está tan bien reportado actualmente, que esperamos que futuros estudios epidemiológicos sean más nutritivos en ese sentido, son los cuadros ansiosos. La última investigación que tenemos de prevalencia de trastornos psiquiátricos muestra que dentro de los cuadros más prevalentes, es decir, que tienen más frecuencia dentro de la población chilena, es la agorafobia, uh-huh. que es el miedo o un cuadro de ansiedad de estar expuesto en un espacio abierto. En un espacio público. Sí. Entonces uno empieza a relacionar esto, evidentemente falta mucha investigación científica en la materia, pero uno puede empezar ya a problematizar y generar hipótesis de cómo está... relación del espacio público como un lugar hostil o como un lugar del cual me tengo que cuidar, donde no tengo tanta confianza incluso en mi propio barrio, pueda generar una especie de traducción o pueda generar una deriva en manifestaciones de salud uh-huh. mental que cuando se cronifican o cuando se hacen más intensas, se produce específicamente un cuadro que ya es más difícil poder revertir y que requiere otras formas de abordaje y tratamiento, que es cuando hablamos de los diagnósticos propiamente tal. Hay una relación.
Uh-huh. Esteban, decías tú en relación a las demencias, según las últimas publicaciones del estudio son modificables.
Sí.
Entonces hay también en el caso de la salud mental y asociado, ¿no?, al bienestar o al malestar, hay caminos posibles para enfrentar precisamente esos episodios de malestar social.
Sí, bueno, hay varias alternativas. En general, yo diría que nos falta mucha investigación uh-huh. en la materia. Nos falta también generar nuevos problemas de investigación. Generalmente se diseñan modelos de intervención que luego se prueban y se prueba que son eficaces, pero eso es distinto a hablar de efectividad, porque uh-huh. cuando hablamos de efectividad estamos hablando de cómo un cierto modelo, cierta intervención se comporta en un ambiente, en un contexto real, digamos, un ambiente uh-huh. ecológico. Y en ese sentido hay varias prácticas de los sistemas de salud, pero también de otras formas de organización, de agrupaciones. En nuestro país existen diferentes agrupaciones de ex usuarios de salud mental, personas de agrupaciones de autoayuda en el ámbito de la salud mental. Y en esos espacios también se producen diferentes formas de conocimiento que ahí nosotros como academia, nosotros como universidad, uh-huh. tenemos que llegar también a poder observar esos procesos y poder generar procesos de investigación para cosas que están funcionando. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer, de participar de diferentes iniciativas de trabajo de articulación entre la universidad, organizaciones comunitarias y centros del Centro de Salud allá de La Pintana, Centro de Salud Comunitario COSAM La Pintana, para formación de agentes comunitarios, por ejemplo. Uh-huh. Nosotros teníamos alta demanda por gente de La Pintana, en verdad no teníamos ningún criterio de inclusión o requisito, para formarse como agentes comunitarios en salud mental. Había harta demanda, a veces teníamos 100 personas que querían hacer la escuela, teníamos que hacer alguna especie de selección, etcétera. Hoy día tenemos más de 300, en La Ventana hay más de 300 personas formadas como agentes comunitarios en salud mental. Y el impacto del agente comunitario no es solamente alguien que puede ser como, voy a decirlo así bien despectivamente, obviamente no estando de acuerdo, es como un mini psicólogo, uh-huh. un mini médico, un mini psiquiatra que además pudiese venir a cortar las brechas de, uh-huh. de lo que no logra hacer el sistema público, sino que más bien como un agente que puede detectar un problema de salud mental cuando no está desarrollado del todo, que puede promocionar, que puede hacer derivación y al mismo tiempo permite que ciertas particularidades locales que se dan en un territorio y que inciden en cómo se llega a producir un fenómeno de salud mental puedan ser insumadas por este conocimiento uh-huh. comunitario que tienen los agentes uh-huh. que viven en ese territorio y que saben cuáles son las necesidades, las causas, las consecuencias de cómo se produce el bienestar y malestar en un territorio. Y en ese sentido...
También, y que de alguna manera retroalimentan también las políticas públicas.
Exacto, exacto. Uh-huh. Eso es justamente una de, las virtudes que tiene este tipo de intervenciones. No obstante eso, no hay mucha investigación en la materia y necesitamos que la universidad, que los centros de investigación asistan a esos lugares, observen eso y se pueda producir ciencia también de eso.
Uh-huh. Nosotros en general en el A Tu Salud no trabajamos con la lógica de la receta, ¿no? De esta es como la idea para que usted se sienta mejor. Pero sin lugar a dudas que este fin de semana largo se presta para tomar algunas decisiones, para poder salir a caminar, por ejemplo, para dialogar más con las personas que están en nuestro entorno, para si tenemos la posibilidad de salir a recorrer, salir de la ciudad, también lo hagamos. Tú lo decías ahí desde El Vivo Sano, el librito que encontraste. Yo por ahí te comentaba que había leído ahí en internet cómo podíamos aumentar las todas estas hormonas de la felicidad. ¿Qué recomendación le podemos dejar entonces a nuestros y nuestras auditores en este momento?
Sí, yo creo que sería como repetir un poco lo que ya venimos hablando, pero tiene que ver justamente con poder reflexionar acerca de uno mismo, con poder plantearse y cuestionarse nuestros estilos de vida, con poder mantenerse aprendiendo, con poder también hacer ejercicio físico, con también pertenecer a un y asociarse con más personas. Todo ese tipo de cosas de alguna forma van promocionando, van generando barreras protectoras para que fenómenos tan lamentables, ¿no es cierto?, como los que comenzamos hablando, como el suicidio o ya el desencadenamiento de algún cuadro de salud mental más grave, no se produzcan. Entonces, yo creo que tenemos esa sabiduría está en las redes, en el tejido social, y tenemos nomás que practicarlo nomás.
Bueno, allí lo hemos dejado ahí entusiasmado. Esperamos que se entusiasme a darle una vuelta, a conversar con uno mismo. Qué bien hace conversar y conocerse uno mismo, qué cosas le hacen bien. Hay cosas que están molestando ahí y hay que mirarlas, a ver si qué podemos hacer respecto de ellas, ¿no? No solamente tenía un amigo muy, muy cercano que me decía, oye, el cambio está en lo micro, en el espacio micro. De pronto... Efectivamente, hay todos estos determinantes que son suprapersonales, pero también está desde qué perspectiva me paro yo a mirar estos factores. También hay que echarle una mirada y conversar con ellos, conversar también con, ya lo hemos dicho, con nuestros entornos cercanos, con la familia, con los amigos, pertenecer ahí a algún tipo de organización. Los movimientos sociales entonces también han significado ahí un apoyo para acortar estas barreras sobre el malestar. Esteban Encina, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado. Probablemente podamos tener una segunda conversación de algún tema interesante para nuestros y nuestros auditores.
Sí, no, muchas gracias. Y bueno, hacer radio también ha sido, de hecho, hay varias experiencias relatadas de cómo hacer radio impacta y es una intervención en salud mental. Para los auditores, si es que quieren revisar por ahí en YouTube, hay una experiencia que se llama Radio La Colifata y que es cómo se desarrolla una radio en un hospital psiquiátrico en Buenos Aires, que es el Hospital Borda. Es muy interesante cómo la radio, como proceso de comunicación, también puede vincular y puede generar una inclusión social en personas que muchas veces han sido marginalizadas por este tipo de problemática de salud mental.
Oye, a propósito de experiencias de radios en centros psiquiátricos, también está la Radio Locura, también allí en el Instituto Psiquiátrico. Bueno, ha sido nuestra conversación de esta mañana, en jueves 18 de abril, a puertas aquí al fin de semana largo, y donde dejamos ahí algunas inquietudes para que usted la pueda desarrollar en estos días que nos alivian bastante, hay que decirlo, en esta vorágine que significa estar trabajando todos los días ahí en la dinámica que cada uno y cada una sostiene. Así es que, Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo también a todos los académicos de la Escuela de Salud Pública que siempre nos colaboran en el A Tu Salud y que son fundamentales también para acercar todo el conocimiento que se está desarrollando en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Pancho. Saludos a todos. Que disfruten este fin de semana y nos reencontramos la próxima semana, el próximo jueves entre 11 y 12, como es nuestro compromiso, para conversar sobre ciencia, salud y vida en este A Tu Salud. Que tengan todos y todas muy buenas tardes y manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.